Este mensaje pertenece al Centro Cristiano Pacto de Gracia, AR. Se autoriza su copia y distribución de forma gratuita, quedando estrictamente prohibida su edición y o venta. Si desea colocar esta conferencia en su sitio de internet, deberá solicitar autorización por escrito. Para contactarnos, visite nuestra página web www.pactodegracia.org.mx o bien escríbanos a información@pactodegracia.org.mx. Deseamos que este mensaje sea de gran edificación para su vida. Que Dios le bendiga.
¿Qué significa la salida? La salida. Sí, y después que termine el curso de ética cristiana, vamos a empezar a estudiar en la escuela dominical Génesis. Génesis, ya lo están estudiando ahí en Cuatro Ciénegas, y ahí en el Estado de México. Nosotros no hemos podido ponerlo hasta que terminemos con ética cristiana. Pero vamos a ver, éxodo significa la salida, y va a haber un segundo éxodo, que es cuando el Señor se lleve a su iglesia, ¿sí? Y como ustedes saben, la Biblia se compone, yo creo que ya lo sabe, se lo voy a recordar, de 66 libros, de los cuales 37 están ¿dónde? En el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento. Va a decir, ¿para qué quiere la información? Necesito dárselas, hermano. Asimismo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se les conoce como el Pentateuco, ¿sí? Penta, 5, teuco, tomos. Pentateuco, 5 tomos, así se les conoce. Y los judíos le llaman la Torá, con H al último, la Torá, así le llaman los judíos. Para cuando usted escuche alguna situación, ya sabe usted qué cosa, que la Torá es lo mismo que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica Romana le añadió 8 libros al Antiguo Testamento, 8 libros, a los que les llamamos apócrifos, o sea, ocultos. Son históricos, pero no son inspirados de parte de Dios. La Biblia Católica en el Antiguo Testamento le añadió 8 libros, 8 libros, y de Malaquías al Nuevo Testamento, en lugar de Mateo, ponen el libro de primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Sí, los Macabeos existieron, son los que hicieron la guerra contra mucha gente, eran judíos, pero no están configurados dentro del canon. Canon significa caña. Antes no se medía con metros, sino con cañas y con cuartas también. Por eso canon significa la medida total y absoluta. Para esta Biblia de nosotros son 66 libros, ¿sí? Amén. Y la Iglesia Católica Romana le llama a Primera y Segunda de Crónicas, les llama los paralipómenos. Le quitó el nombre de Crónicas y les puso paralipómenos. Sí, sí, hermanos. Necesario señalar que nuestro Señor Jesucristo citaba en sus enseñanzas los libros de las 3 secciones del Antiguo Testamento. O sea, el Pentateuco, los profetas y los salmos. Nunca citó nada que viene en los libros apócrifos. ¿Sí? Los libros apócrifos hablan de que puedes orar a los muertos, de que el suicidio no es malo, alaban el suicidio de alguna manera, ¿sí? ¿Verdad? Y eso es importante para mí comentárselo a usted de alguna manera, para cuando hable usted con alguna persona no lo vayan a tachar como que usted no sabe nada, porque a veces no sabemos. Y llega una persona que se ha preparado más que nosotros, que no es cristiano, y nos da unas barridas, se lo digo por lo que he estado oyendo en algunos lugares. El libro, el manual se nos dejó para eso. Digo que me comentaba Alfonso de una persona que le dijo, Hermano, usted hace mal en estar orando por todas las personas. Debe de analizar bien por cuáles debe de orar. Le dije, pues yo creo que tú debes saber que el Señor nos dice que oremos por todos los hombres, porque Él no hace acepción de personas. Y aunque oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces es necesarísimo, hermano, hasta para orar, usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. Señor, tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. En ti confío, Señor. Y así hablamos con Dios en su mismo léxico, con su misma palabra. No le estamos predicando al Señor, pero le estamos haciendo recordar, recordar el pacto que Él hizo con su palabra. Sí, amados hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo citaba en sus enseñanzas los libros de las tres secciones del Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir 90 años después de que él partió. ¿Sí? Pero nunca mencionó a los apócrifos que introdujeron los representantes de la iglesia romana. Quiero que vaya conmigo un momento allá a Lucas capítulo 24, por favor. Para que sea usted, para que vea usted, por favor, lo que predicaba el Señor Jesús. Y hay cantidad de versículos. Nos cansaríamos de estar buscándolos, ¿sí? Lucas, ¿qué les dije? 24, versículo 27 y el versículo 44. Lucas 24 dice, versículo 27, y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés, quien fue quien escribió los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, o sea, lo que de él, lo que de Cristo decían. ¿Sí, hermanos? Versículo 44. No se trata de contender con las personas que son de la iglesia tradicional, sino que usted aprenda. Aprenda. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí, hermanos míos? Versículo 44, otra vez. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. La ley de Moisés, que son los cinco primeros libros, los profetas y los salmos, que es lo que conlleva todo el Antiguo Testamento, pero nunca hizo mención Jesús de Nazaret de los libros apócrifos, ninguna cita en su predicación, ni los apóstoles en el libro de los Hechos trataron nada de esos libros que tiene la iglesia católica romana. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Si Dios nos da la vida terminando el estudio de ética cristiana, iniciaremos el estudio sobre el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis. Hoy en este día empezamos, hoy 22 de junio del 2007, iniciamos el estudio de este libro de Éxodo, que significa la salida. En su casa puede buscar allí en Juan 5:46 y Hechos 13:39, donde se afirma que Moisés fue el que escribió estos cinco libros del Pentateuco. Y hay muchos más versículos, ¿sí? Cuando se habla de la ley de Moisés, se está hablando de los cinco primeros libros de la Biblia. Cuando usted lee aquí la ley de Moisés, está hablando de los cinco primeros libros de la Biblia, ¿sí? En el libro del Éxodo o la salida se nos narra la situación de los israelitas después de la muerte de José, el hijo de Jacob. En el libro de Éxodo se nos empieza a narrar la situación de los israelitas después de la muerte de José, el hijo de Jacob. Usted sabe que José fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos como esclavo a los egipcios. Es tipo de Cristo. José es tipo de Cristo. Amén. Y él fue vendido como esclavo a los egipcios, pero él mismo José, o sea, Dios le reveló a José en esos sufrimientos que tuvo, ¿sí?, que fue propósito de Dios, que Dios usó a sus hermanos, ¿para qué? Para salvar después José, a Jacob y a toda la descendencia de donde venimos nosotros en el Espíritu. Vaya conmigo Allá Génesis capítulo 50, por favor. ¿Ya lo tiene? Génesis 50, versículos del 15 al 21. Dice la palabra: viendo los hermanos de José, o sea, los que lo habían vendido, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense bien. Nosotros no tenemos por qué ponernos en lugar de Dios para hacer juicio de condenación contra nadie. Absolutamente. No nos podemos poner en lugar de Dios para tener rencores por lo que nos hacen. En lo absoluto. Tenemos el poder de Dios para perdonar y para amar. Ese es el cristianismo. No hay otro tipo de cristianismo. Y si ustedes han leído la Biblia, saben todo lo que aconteció en la vida de este joven José. Saben absolutamente todo lo que pasó, pero Dios le había ministrado, ¿sí? Que había un propósito. Miren lo que dice el versículo, dice 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Tome estos dos versículos de parte de Jesucristo para su vida y para la mía. Nosotros llevamos al Calvario al Señor. Amén. Pero dice el Señor que todo fue hecho por su Padre. Isaías capítulo 53 nos lo dice. ¿Sí? Y todo fue para bien. Y si usted le cree a Dios, hermano, dice el versículo 21... no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. ¿Y a quién más? Y a vuestros hijos. Palabra de Dios es esta, para todo aquel que cree. Amén. Sí. La salida del pueblo de Dios de Egipto ocurrió aproximadamente, según los eruditos, los estudiosos, en el año 1440 antes de Cristo. En el año 1440 antes de Cristo. Estamos hablando ahorita de 3440 años. Hace ese tiempo fue que estaba saliendo el pueblo de Israel de una esclavitud tremenda. Al iniciar el estudio de Éxodo encontramos a los israelitas en Egipto. En el capítulo 1 de Éxodo encontramos al pueblo de Dios todavía en Egipto. Pero el escenario de los últimos capítulos de Génesis ha cambiado. Antes vivían en una tierra de Gosén, donde había cantidad de cosas para ellos, se sentían en muchísima comodidad, eran respetados por el faraón a través de José, porque era el que gobernaba ahí, era el segundo de faraón. Pero cuando entramos en el libro de Éxodo ya cambió totalmente el escenario, sí, para este pueblo amado de Dios. Han pasado más de 400 años. Y los hebreos, que antes habían sido favorecidos por el que era el faraón en el tiempo de José, ahora los esclaviza y ahora son albañiles, se pasan haciendo ladrillos para fincar edificios para el faraón, etcétera, etcétera. Era el Egipto de aquel tiempo, era un imperio, así como los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, se hablaba, era el que gobernaba todas esas naciones de aquel tiempo. ¿Me doy a entender? Sí. Así como cuando los griegos fueron el tercer imperio, el segundo imperio, los griegos con Alejandro el Magno, que fue cuando se empezó a hablar el griego en muchos lugares y no el hebreo. Sí, así como Estados Unidos, el idioma que más se habla en todo el comercio, ¿cuál es? Es el inglés. En aquel tiempo era el griego, el que se hablaba por todos lados, el idioma, ese idioma. Sí, hermanos míos. Entonces, aquí volvemos a esto. Han pasado entonces 400 años y ahora están, en lugar de una tierra cómoda, están en una esclavitud. ¿Sí? Los dos temas del Éxodo son, valga la redundancia, son dos. Primero es redención. Éxodo nos habla de redención. Redención. Y segundo nos habla del fundamento de una nación que comenzó en la Pascua. Este es tipo de la iglesia, ¿sí? La iglesia fue redimido por la Pascua. Dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. ¿Lo han leído alguna vez? Es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. En Éxodo 12 lo vamos a ver. Es cuando empieza la Pascua, donde es liberado el pueblo de Dios. Cuando tú y yo reconocimos a nuestra Pascua como Cristo y nacimos de nuevo, empezó nuestra redención y empezó a fundarse una nación, la nación cristiana. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos una nación santa, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo. Amén. Por eso, dentro de la situación de Éxodo, yo creo que Dios me puso que estudiásemos esto juntos, para que veamos el por qué no entró mucha gente. La mayoría de la gente no entró a la tierra prometida. Por la murmuración, por la rebeldía, por tantas cosas. Habían visto grandes maravillas ellos, y aún así siguieron de incrédulos. Y la Biblia dice que los incrédulos no entraremos en el reino de Dios. Y nosotros no podemos calificarnos de incrédulos si realmente usted no lee la Biblia. Porque habla de los incrédulos, o sea, de personas que han leído toda la Biblia y no la creen. Yo les pregunto a ustedes y a mí, ¿ya hemos leído toda la Biblia? Porque a lo mejor ni de incrédulos podrían calificarnos bíblicamente. Por eso es tan necesario que usted y yo nos metamos en la Biblia. Aquí está la respuesta para todas las cosas que usted necesita para esta vida. Ese es el manual que usted y yo necesitamos. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ese es el manual que usted y yo necesitamos para caminar una vida de gloria en gloria. Sí, hermanos. Porque no nos han llamado para seguir siendo esclavos, sino para ser libres, libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Santa Palabra, ¿sí? Amén. Entonces, para disfrutar este libro del Éxodo es necesario, vamos a verlo, ¿sí? Buscar a Cristo en su tipología. Vamos a buscar a Cristo en el Éxodo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Hay muchos símiles, mucha tipología del Señor, ¿sí? El Cordero de la Pascua nos habla de Cristo ahí en Éxodo capítulo 12. Él es el Cordero Pascual. Y si usted quiere buscar en su casa, Primera de Corintios 5:7, ahí nos dice que Cristo es nuestra Pascua. También nos va a hablar de la roca de la cual Dios le dio agua en el desierto a su pueblo. Éxodo 17, versículo 6, vaya conmigo por favor, ¿sí? Toda la Escritura habla de Cristo y yo quiero que usted y yo nos enamoremos de Cristo. Sí, hermanos, para que nos vayamos despojando de algunas cosas o que Él sea el que nos ayude a despojarnos de las cosas que nos impiden realmente vivir una vida en victoria. Éxodo 17, versículo 6, dice: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios le dice: yo voy a estar delante de ti en la peña de Horeb. Acababa de salir este pueblo, había visto maravillas e inmediatamente empieza a escasear algo en la prueba de Dios. Yo quiero que entendamos esto. Si la Biblia nos dice que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada, vamos a ver cuántas veces el Señor quiso enseñarles a vivir por fe. ¿Fe en qué? En lo que Él dice, la fe de Cristo, no la fe suya, Porque la fe que tenemos no es de nosotros, es la fe de Cristo. Hasta en eso la fe no es nuestra. Efesios 2, 8 y 9 lo dice, que es el primer don que se nos da, la fe de Dios. ¿En qué? En su palabra, en lo que Él dice. Por eso tanta contención por muchos lugares, por no enseñar la palabra, por enseñar palabra leudada, por enseñar otras cosas que no nos llevan a una vida de victoria. Cuando usted y yo creemos en Dios, el diablo se va abajo de nuestros pies. Porque así está escrito. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Amén. Sí, hermanos míos. La roca entonces de la cual le dio Dios el agua en el desierto a su pueblo es Cristo. En vez de aprender de los problemas en su caminar a la tierra prometida, escuche bien, los problemas que se nos presentan de aquí a nuestro hogar, hacia la tierra prometida que es el cielo, vamos a tener problemas, pero ahí son enseñanzas de Dios. Es diferente tener problemas por pecadores a tener problemas porque estamos aprendiendo cómo caminar en esta vida cristiana, ¿sí? En un proceso espiritual. Y no puede usted aprender si no lee la palabra para que Dios ponga por obra lo que usted está aprendiendo. Es lo mismo que en la escuela. Si le están enseñando en tercer año de secundaria unas materias, yo creo que de esas materias se le ponen el examen para que usted pase al bachillerato, a la preparatoria. Imagínese, muchas de las cosas que se hacen aquí en el mundo vienen de allá arriba, hermanos míos. Entonces, este pueblo, en vez de aprender de los problemas en su caminar a la tierra prometida, el pueblo de Dios murmuraba. Lo vamos a ver, cuánta murmuración, más y más y más. Los aprietos y las incomodidades parecen aumentar más el enojo. Cuando no estamos metidos con Dios, cualquier cosa nos provoca enojo. Y cuando a ti y a mí nos provoca enojo, nos estamos dando cuenta la clase de personas que somos. Sí, hermanos míos. Tú y yo somos esa persona cuando nos enojamos y gritamos y decimos muchísimas cosas. Esa es nuestra vieja personalidad. Ese es nuestro viejo hombre en el cual se nos ha ordenado que nos despojemos del viejo hombre con todas esas cosas. Así es de que ya sabemos cómo somos. Dios quiere que nos despojemos de todo eso y que nos revistamos del nuevo hombre, de Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a revestir? De acuerdo a creer la palabra. A creer, a vestirnos de la palabra. Cristo es la palabra. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el Señor. Amén. Estos estaban a punto de apedrar a Moisés. Fíjense nada más, miren, vamos ahí a Éxodo 17, versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Fíjense bien. ¿Sabe usted cuánta gente iba ahí con Moisés? Más o menos los que estamos aquí reunidos. 3 millones de personas aproximadamente. ¿Sí? Imagínense, 3 millones de gente en contra del líder. Por si usted quiere ser líder en una iglesia. ¿Sí? Amén. Bendito sea Dios. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjense nada más. Entonces, habían salido de una esclavitud tremenda. Lo vamos a ver, aquí estamos tomando todo el entorno de lo que vamos a aprender a estudiar. Es un prólogo de lo que vamos a aprender, amados hermanos. Eran, va a ver usted cómo sufrían, cómo lloraban de esa esclavitud de que estaban ahí con un yugo tremendo y ahora les hace falta un poco de agua. Aquí no hace falta agua en Saltillo casi nunca, ¿verdad? Les faltó agua y empezaron a murmurar y a altercar con Moisés. ¿Cómo es posible que siendo esclavos y viendo tantas maravillas, empiezan a murmurar? Imagínese usted cómo estaba la situación. Y qué tremendo es murmurar, porque murmuramos contra Dios, hermanos míos. 5, versículo 5. Jehová dijo a Moisés, dice, en versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán, fíjense nada más, ¿no? Así es de que si usted quiere un liderazgo en una congregación y usted camina como Dios manda, por poquito y lo van a apedrear. Así es de que no se espante, no se espante. Para ser líder, aquí no hay la palabra líder, aquí son servidores, amados hermanos. Amén. Bendito es Dios, amén. De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, fíjese, como testigos, como testimonio, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿No han escuchado alguna vez cuando dice, ¿cómo es posible que soy cristiano, que ahora que estoy caminando de diferente manera, me vengan tantos conflictos? ¿Seré cristiano? ¿Estará Dios conmigo o no está? Qué tremenda, ¿no? ¿Verdad? Qué tremendo es eso, decirle eso a Dios. De veras, hermano. ¿Por qué? Porque creemos que llegamos al cristianismo y todo va a ser cómodo. No, hermano. No es cierto. No es cierto. Nunca nos llamó el Señor a una comodidad en esta tierra. Nuestra comodidad está en la obediencia a Él, en el regazo de Dios, entre sus brazos. Ahí encontramos la comodidad que requerimos y necesitamos. Y lo necesitamos hacer, hermanos. De veras, nos surge entrar en su regazo. ¿Qué cosa dijo el Señor? El que quiera ser mi discípulo, niéguese. ¿Han escuchado el crisol, la palabra crisol, que es un crisol, que es fuego ahí? Viene de una palabra latina que significa cruz, cruz, crisol. Dios nos va a meter en el crisol. ¿Por qué nos mete en el crisol? Si usted ve cuando meten el oro en el crisol y la plata, sale la basofia. ¿Sabe qué es basofia? Basura. Cuando está calentando, sale para que quede abajo lo puro, lo limpio del oro y de la plata. Y en ese fuego sale el crisol. Y hermano, Dios nos va a meter en ese crisol para que salga ese viejo hombre. Nos despojemos de ese viejo hombre con los gritos y con tantas cosas que hacemos para que quede lo mejor. Y no queremos entrar al crisol, pero Él dice que Él va con nosotros. Dice el Señor que ninguna tentación nos va a tener. Va a tener más poder que nosotros. Él nos dará la salida. ¿Sí lo han leído alguna vez? Imagínense nada más, Él nos dará la salida. ¿Se imaginan con José, con aquella mujer que lo estaba buscando? Duerme conmigo. ¿Qué cosa hizo José? Se sentó con ella, la llevó a tomarse un cafecito. Mira, sabes que yo soy cristiano, voy a tal iglesia ahí en Saltillo y pues yo no quiero caer en pecado. No, o sí, le invitó un café, ¿verdad que no? ¿Qué cosa hizo? Huyó. Y nosotros a veces viene la tentación, ya estamos evangelizando el hombre a la mujer, o la mujer al hombre. Nos podemos meter en conflictos graves. ¿Sí, hermanos? Usted como mujer, háblele a las mujeres. Usted como hombre, háblele a los hombres. ¿Sí? Se nos hace más fácil a los hombres hablarles a las mujeres. ¿Por qué no vamos con los hombres a hablarles a los hombres? Es que no quieren, pues entonces, y tú sí quisiste, yo creo que Dios tiene poder para cambiar esas cosas. Es tiempo, hermano, es tiempo, sí. Entonces, estos estaban a punto de apedrear a Moisés y en su incredulidad, fíjense bien, pusieron a Dios a prueba. ¿Estará Dios con nosotros? Qué tremendo es poner a Dios a prueba. En lugar de probar su fe en Dios. Nunca nos, si es que ya lo hicimos, nunca lo volvamos a hacer, amados hermanos. Porque tentar a Dios es tremendo. Tentar a Dios, cuando tú te pones de esa manera, estás negando que Dios exista, o estás negando muchísimas cosas, hermano mío. ¿Sí? Desconfiaban del cuidado de Jehová y hablaron burlonamente, hermano mío, porque véanlo cómo está. Versículo 7, ¿lo está usted viendo conmigo? Está en signo de interrogación. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Burlonamente estaban diciendo, ¿por qué si está Dios con nosotros no tenemos agua para tomar? ¿Por qué si soy hijo de Dios me pasan tantas cosas? Hermano, no te llamaron más que a seguir las pisadas de Jesús de Nazaret. Amén. No nos llamaron para otra cosa. No nos llamaron para otra cosa. Sí, hermanos míos. Sí, aleluya. Desconfiaban del cuidado de Jehová y hablaron burlonamente respecto a la presencia de Jehová en medio de ellos. Se olvidaron de cómo en una forma tan real, porque fue real, Dios se les había manifestado en una columna de nube. ¿Sí lo han visto? Una nube y en una columna de fuego. Lo habían visto personalmente, habían visto las señales, vieron las plagas, las vamos a ver las plagas, vieron tantas cosas y aún así no quisieron entregarse al Señor. Para que usted entienda que las señales no nos cambian, son bonitas las señales, son maravillosas las señales, pero no nos cambian. Lo que nos cambia es la palabra, y lo que busca más la iglesia son las señales. Igual que los religiosos, los fariseos, le decían al Señor, danos una señal para que creamos en ti. ¿Y qué cosa les dijo? Ninguna señal les voy a dar más que la señal de Jonás. 3 días muerto y resucitado el Señor. Amén. Sí, hermanos, este caminar es por fe, no por vista. Y esto está plasmado aquí para que usted y yo entendamos que las señales, por muy bonitas que sean, por muy hermosas que sean, que veamos que una persona, Dios resucita a un muerto a través de un ungido de él. Gloria a Dios, glorifique el nombre de Dios, hermano, pero eso no lo va a cambiar a usted. ¿Jesucristo resucitó muertos o no resucitó muertos nuestro Señor? No fue ahí y se encontró con la viuda de Naín y se compadeció de la viuda porque el que estaba ahí era el que la sostenía y de ahí lo levantó. Pedro le resucitó muertos. ¿Y acaso cuando resucita el Señor a Lázaro se rinde el pueblo delante de Dios, delante de él? No se rindió. Así es nuestra forma de ser. Nos gusta el espectáculo, pero el espectáculo no nos cambia. Es la palabra la que nos cambia. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Se olvidaron de esas señales y de sus liberaciones en el pasado, hermano mío. Esa roca era un símbolo de Cristo. Esa roca que le golpeó, ¿por qué cree usted que Moisés, lo vamos a ver, por qué cree usted que Moisés no entró a la tierra prometida? Porque el Señor, la segunda vez que tuvieron sed, le dijo Dios, háblale a la roca, no pégale, háblale. Y fue y le golpeó 2 veces con la vara. Y Moisés era el hombre más manso. Y eso que yo les pedí perdón por la impotencia, porque en la impotencia podemos hacer cosas que sin darnos cuenta lastiman a la gente. Empiezas a lastimar a tu esposa, lastimas a tus hijos y lastimas a muchas personas. ¿O no es así? Y hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Y lo vamos a ver. En Números aparece el ministerio de la reconciliación. Los levitas, ese era el trabajo que tenían. Aquí le están enseñando, creo, los miércoles a las mujeres algo. Lo dice, los pacificadores. ¿Qué cosa verán? Verán a Dios. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Amén. No revoltosos, sino pacificadores. Bendito sea Dios. Vea conmigo, no pierda ahí donde estamos. Capítulo 10 de Primera de Corintios, por favor. Y este hombre, Moisés, el más manso, golpeó 2 veces la roca. Y la roca es Cristo, hermano. Y no se puede crucificar a Cristo dos veces. Por eso dice la Biblia ahí en Hebreos que si nosotros, amado, no podemos pisotear la sangre de Jesucristo, si seguimos en esa misma vida, hermano, no la podemos pisotear. ¿Sí? 1 Corintios 10, versículo 4, ya lo tiene usted. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cristo. Esa fue la roca a la que Dios le dijo, ve y golpea esa peña. La roca. Amén. Sí, hermano. Y otro símbolo o tipología de Cristo que vamos a encontrar en este estudio va a ser el tabernáculo. El tabernáculo es tipo de Cristo Jesús. Ya estudiamos el tabernáculo. Y es tipo de Cristo Jesús. Apocalipsis 21, versículo 3. Y otros versículos más, pero si usted busca ahí, va a encontrar muchas, muchas cosas de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Isaías dice, Emmanuel. ¿Sí no ha leído Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con vosotros. Dios con nosotros. Él es el tabernáculo, ¿sí? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, habla del tabernáculo, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Qué precioso, hermano. Bendito sea Dios. Necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, que su Santo Espíritu haga con nosotros, pídaselo, lo que hizo para los discípulos en el camino de Emaús. Amén. Mire lo que hizo Lucas 24. Yo quiero que hagamos una oración en este momento, si usted gusta, desde luego, sí, para que le diga, Señor, así como hiciste con los discípulos de Emaús, haz conmigo. Ábreme las escrituras, ábreme el entendimiento, Señor. Y yo le aseguro que si el Señor le empieza a abrir el entendimiento, no va a dejar usted de escudriñar la Santa Palabra. De veras, va a comer y comer y comer y va a querer más y más y más de esto. Porque es divino, es precioso todo lo que hay aquí. Lucas 24, ya lo tiene usted. Versículos del 13 al 27 dice... Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estadios era una medida, ¿sí? Una medida lineal, ¿sí? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, iban hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fíjense bien, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, que no nos diga el Señor a nosotros así, hermano. Tenemos el libro de libros para aprender a creerle a Dios. Ellos no lo tenían. Sí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, escuche bien, desde Moisés. ¿Desde dónde empezó el Señor a enseñarles? Desde Moisés, no desde Apocalipsis. Porque algunos enseñamos Apocalipsis y no enseñamos desde Moisés. Y por eso andamos todos ahí desbalanceados, queriendo ver cosas y más cosas, en lugar de empezar por donde se debe de iniciar, ¿verdad? Bien. ¿Están conmigo? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de quién, lo que de él decían. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre. Y el versículo 32 dice algo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, dile a Dios en este momento conmigo: necesitas tú y yo necesito que arda nuestro corazón. Solamente Él lo puede encender. Solamente Él nos puede quitar la apatía que vivimos. Solamente Él nos puede mostrar las cosas que necesitamos para vivir una vida con alegría y con regocijo. En medio de los problemas de la vida, en medio de los conflictos, Él es el único que puede hacer que cuando se abran las escrituras, nos arda el corazón. Nos arde el corazón. Y vamos a dejar muchos de vivir un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo que se necesita en este tiempo, donde haya ministros de fuego, que donde se paren, enciendan el corazón de las personas a través de la santa palabra del Señor. Señor, queremos acercarnos a ti, mi Dios. En lo personal, Señor, yo te pido, Señor, que hagas misericordia con esta congregación, Señor. Que sabemos que vas a hacer cosas nuevas, Señor, a partir de hoy. Ya nos los has dicho, Padre. Empezando por mí, Señor. Por mi casa. Señor, que volvamos a nuestro primer amor, Señor. Y que dejemos de estar buscando las cosas y te busquemos a ti, Padre. Que tú te has comprometido con tu palabra, que tú nos darías todas las cosas. Padre celestial, Dios de la gloria. Señor, por favor, inclina tu oído y escucha el corazón de aquellos que con sinceridad se están poniendo de acuerdo con esta oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, ábrenos las escrituras. Conquista nuestro corazón, Señor. De esa manera, Señor, ya no nos vamos a estar excusando de que no tuve tiempo para esto o no tuve tiempo para lo otro y siempre pretendiendo dejarte en segundo o en tercero o hasta el último lugar en nuestras actividades diarias, Padre. Señor, aquí estamos en esta noche, Señor. Que se haga conforme a tu perfecta voluntad en mi vida y en aquellos que estén de acuerdo con esta oración, Padre. Señor, que dejemos, Señor, ya, Señor, de ser niños, Padre, para crecer, Dios de la gloria, porque estamos, Señor Dios, sabiendo ahí en Gálatas 4:1, Señor, que dice, Señor, que mientras caminamos como niños, somos dueños de todo, pero no nos das nada, porque no sabemos, Señor, cómo conducirnos, Padre. Por favor, Señor, enciende el fuego en este día, Señor, en aquellos que están anhelando con todo su ser, Señor, un avivamiento personal, Padre. Señor mío, aquí estamos, Dios. Espíritu bendito, tú eres el que nos guías en tu benignidad al arrepentimiento. Si necesitamos arrepentirnos, Señor, que no se esconda nuestro yo ni nuestra alma y que nos pongamos abiertamente delante de ti, Señor. Y que nos ministres en esas áreas, Señor, que necesitamos. Que nos ministres, Padre, para que tú cambies nuestro lamento realmente de vida y lo hagas una danza para ti, Padre bendito Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Abre las escrituras, Señor. Ábrelas. Él te quiere hablar, Él quiere manifestarse a tu vida, si tú se lo permites. No para que sepas más, sino para que hagas más. Entre más sabes de la palabra, haces más. haces más. No es que sepas más, sino haces más. Hechos 1:1 lo dice, estas cosas son las que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Para enseñar hay que aprender a hacer las cosas, porque si no enseñamos muy mal. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Éxodo 1, versículo 1. Empezamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí está mi hermano Filiberto Esquivel. Dios te bendiga. Ayer, miércoles, me lo encontré. Yo te extraño los viernes. Ahí te sientas, ahí en ese lugar. Y ya está aquí con nosotros. ¿Qué le decimos a Filiberto? Dios te bendiga, Filiberto. Él es hermano de un pastor, Armando. Bien. Éxodo capítulo 1, versículo 1, ya lo tiene frente a sus ojos. Dice la palabra, estos son, ¿qué? Los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Escuche bien. Estos son, ¿qué? Los nombres. Las primeras palabras del libro de Éxodo es, ¿qué significa Éxodo? Salida. Han leído en Apocalipsis que si no están escritos nuestros nombres en el libro de la vida, no vamos a entrar. Salida, salida. ¿Sí? Estos son los nombres, dice la palabra del Señor. ¿Sí está conmigo? Estos son los nombres. Mire, en la tradición de los judíos no le llaman Éxodo. ¿Sí? Se llama, estos son los nombres. No puedo pronunciar el hebreo, pero así se llama este libro. Estos son los nombres. Es como el libro de Números. Números se le llama Aritmei. Lo vamos a estudiar. Tiene otros nombres también, de acuerdo a los judíos. Y es necesario entender todo esto, hermano mío, para que realmente estemos preparados para que el Señor nos lleve con Él. Amén. Aleluya. Estos son los nombres, ¿sí? Vemos que Dios no nos trata con números. ¿Cuántos van ahí contigo? No nos trata con números. Nos trata por nombre. Por nombre. Si usted lee Juan capítulo 10, versículo 3, va a decir que Él a sus ovejas las llama por sus nombres. Juan 10, 3 así dice. El buen pastor llama a los que le pertenecen por sus nombres. Por eso dentro de la iglesia cristiana está prohibido poner apodos. Hay muchos que le dicen al Satanás el chanclotas y que no sé. Y dicen que son cristianos. Lea Judas que está prohibido. Dice que ni aún el arcángel Miguel maldijo al diablo, sino le dijo, el Señor te reprenda. Pero los ignorantes, los indoctos, tuercen las escrituras. No. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos que los israelitas llegaron a Egipto. ¿Cómo llegaron? Como pastores. En Génesis habla esto. Pero ahora eran esclavos. En Génesis 15, 13, quiero que veamos esto porque es necesario. Génesis 15, 13. ¿Ya lo tiene? Génesis 15, 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará ¿en dónde? En tierra ajena. Aplíqueselo a su vida como hija de Dios e hijo de Dios. Dice el Señor en Juan 17 que nosotros no somos del mundo. Amén. No somos del mundo. Ni pertenecemos al mundo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? 400 años. Amén. El Señor nos lo revela también a nosotros en Juan 17, ya se lo dije hace un momentito, del 14 al 16. Él nos revela a nosotros que nosotros, valga la redundancia, no estamos en una tierra ajena. Una tierra ajena. A veces hacemos más y más, muchas cosas más para nuestra posición aquí en la tierra, para aposentarnos más y más tiempo en la tierra, y no estamos haciendo riquezas allá con Dios. Que Dios les ministre, amados hermanos. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría como esclavos y oprimidos por 400 años en Egipto. Sin embargo, en Éxodo 12, versículo 30, mire, por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 30. Esto es medular para usted y para mí. Ya hemos estudiado muchos años aquí la palabra de Dios y ahora vamos a entrar en otra área, hermano, de la revelación que Dios quiere darle para que ponga por obra lo que va a escuchar, si lo cree. Y no se le olvide que a quien Dios le da más, más le demanda. ¿Sí? Apocalipsis, dije Éxodo, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 30. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos. Y hubo, a ver, me equivoqué, Dios mío. ¿Mande? Éxodo 40, ¿verdad? Me equivoqué, Dios. Sí, 40. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿qué dice? Fueron 430 años. ¿Usted qué piensa? ¿Que está mal la Biblia? ¿Que se contradice? Si estudiamos con atención Génesis 15, 13, ahí se nos dice que la descendencia de Abraham estaría bajo esclavitud, ¿cuántos años? 400 años, bajo esclavitud. Vimos que no entraron como esclavos a la tierra de Egipto. ¿Cuántos años permaneció el pueblo? 430 años, pero 400 años permanecieron en esclavitud. Los otros años las pasaron muy cómodos en la tierra de Gosén. Sí, hermanos míos. Lo mismo se nos dice en Hechos capítulo 7, nos dice que versículo 6 nos dice la misma cifra, que estuvieron 400 años. Hermano mío, pero quiero que vea usted conmigo en Gálatas, por favor. Gálatas 3 versículo 17. Bendito sea Dios. Gálatas 3, versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Mire, escuche bien esto, hermano. Fíjese bien, ¿con quién está hecho el pacto? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para quién? ¿Para quién? Para con Cristo. Ojalá pueda usted recibir esto. El pacto de Dios, Dios no hace pacto con hombres. ¿Quedó claro? Dios hace pacto con Cristo. Ese pacto no es nuevo, eso se hizo desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee la epístola de Pedro, ahí va a encontrar que Cristo no fue crucificado en la mente de Dios hace 2000 años, desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee Apocalipsis, va a ver que Jesucristo fue crucificado en Babilonia. ¡Ay, cuánto hablar, hermano! El pacto de Dios no es contigo ni es conmigo, es con el Hijo que mora en tu corazón. Y si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, es muy difícil que te vayas a perder por la vida que está dentro de ti. Amén. A veces piensan la gente que a mí no me gusta la música. Me encanta cantarle a Dios. Pero lo que no me gusta son los cantos que están entonándose, que hablan más a la carne que al espíritu. ¿Sí? Ese es un problema gravísimo. Ojalá y que Raúl Arce, ahora que viene, se acuerde que le dije que nos predicara como iglesia el cántico de Jehová. Amén. La otra vez se los dije, el que le canta al Padre, ¿quién es? El Hijo. Porque el Hijo, el Padre, no recibe nada de la carne, de nuestro yo. Él dice, Juan capítulo 4, que él anda buscando adoradores en espíritu y en quién es la verdad. ¿Sí? Sí me estoy dando a entender. ¿Y cuánto se invierte en cassettes de 100 y 200 pesos, etcétera? Y tan fácil es que te metas a tu recámara, como dice Mateo 6, y que ahí te enseñe el Señor las cosas que necesitamos aprender. Pero es más cómodo hacer como hacen la mayoría. Pero Dios tiene un remanente fiel. Y ojalá esta congregación sea un remanente fiel para mi Dios. Se invierte en muchas cosas para satisfacer la carne, no para satisfacer al Padre. El Hijo es el que satisface al Padre. Mire, vaya conmigo para más amplitud. Hebreos, esto ya lo hemos visto, hermano. Hebreos capítulo 13. No vaya a pensar que yo le estoy prohibiendo algo, hermano. Usted es libre de oír lo que usted quiera. Yo nada más le digo lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya tiene usted Hebreos 13? Versículos 13. Hebreos capítulo 13, por favor. Versículos 20 y 21. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuándo fue el pacto? Desde antes. ¿Lo vio conmigo? Desde antes. Dice, por la sangre, os haga aptos en toda obra buena, haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y aquí está la clave: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Me expliqué? Bendito sea Dios. Empezamos diciendo que tenemos que entrar a la tipología. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Todo, absolutamente todo. Y yo deseo que en el corazón de usted y en el mío aprendamos a enamorarnos de Él. Necesitamos que Él nos cautive para correr detrás de Él. Y no detrás de nosotros y de nuestras cosas, hermanos. Amén. Amén. Entonces, Gálatas 3:17 se nos dice que el periodo de la confirmación del pacto fue hasta que fue dada la ley en los 430 años, amados hermanos. Y aquí le voy a enseñar algo dentro de la tipología del Señor. Consecuentemente, clarificamos que cuando el pueblo entró en Egipto, Jacob y su familia no estaban en servidumbre. ¿Sí quedó claro? El Señor le había profetizado a Moisés a través de Abraham que estarían bajo servidumbre 400 años. Entonces no se contrapone una cita bíblica con la otra de los 400 y los 430 años. ¿Sí quedó claro? Sí, hermanos. Vamos a Éxodo 1, por favor. Éxodo 1, versículos del 1 al 8. Dice, estos son los nombres. ¿Sí quedó claro cómo les llaman los judíos este libro? Estos son los nombres, ¿sí? De los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí nos vamos a quedar. Quiero terminar con algo. ¿Ya vieron? Se levantó otro emperador, otro faraón que no conocía nada de José. Eran 400 años, ya se habían olvidado de que había existido un tal José, los egipcios. Sí, amén. Si usted le hace un favor a un egipcio, a los del mundo, sí, hermano, y le hace otro favor, nunca se va a acordar de los favores, porque así somos, ¿no es cierto? Es el estilo. Quiero mencionar que Malaquías, el profeta Malaquías, que es el libro número 39 del Antiguo Testamento, es el último libro de Malaquías. Sí lo tiene usted en su Biblia, ¿verdad? Malaquías. Del libro de Malaquías, del profeta Malaquías al Evangelio de Mateo, porque aquí hay una similitud de lo que es Cristo, de nuestro libertador, una tipología. De Malaquías a Mateo pasaron 400 años sin que Dios le hablara a su pueblo. 400 años. Eso fue lo que pasó de Génesis, ¿a dónde? A Éxodo. 400 años. Y en Éxodo vemos al libertador del pueblo que se llamó Moisés. Sí, los libertó del yugo de los egipcios. Y aquí vemos en Mateo que se inicia el ministerio de Cristo a los ¿cuántos años? A los 30 años, 430 años. Sí me estoy explicando. A los 430 años Dios envió a Moisés. A los 430 años salió libertador de nosotros, Jesucristo de Nazaret. Amén. Hay mucho que hablar de esto, hermano. De tal manera que te vaya cautivando la divina palabra del Señor y que te haga obediente a ella. Y veas cuántas cosas. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios en 400 años, de Malaquías a Mateo. ¿Sí? Y Dios no les envió ningún profeta por 400 años, cuando nuestro Señor Jesús inició su ministerio de liberar a todo aquel que en él creyere de la esclavitud del pecado, él tenía 30 años, 30 años. Lucas 3, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como ¿qué? Como de 30 años. ¿Sí? Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Era de 30 años. A los 30 años estableció Dios que los levitas, estaba establecido, no estaba él cumpliendo absolutamente nada, ni se metió al ministerio porque tengo ganas de trabajar para mi Dios. No. Él seguía lo establecido por Dios. Sí. A los 30 años estaba establecido por Dios que los levitas entraran al servicio a Dios. A los 30 años era cuando se le permitía a los escribas, ¿sí?, enseñar la palabra de Dios. Jesús vivió 30 años aprendiendo cómo los hombres vivían. Él vino a aprender, escuche bien esto. Él vino a aprender, ¿sí? Él vino a aprender cómo vivían los hombres cotidianamente. Él se negó a lo sumo, él dejó todo su trono de gloria, nunca dejó de ser Dios, obviamente, pero vino como hombre. Él vino a aprender cómo viven los hombres. Sí, amados hermanos, nuestro Señor aprendió haciendo sus deberes cotidianos. Él trabajaba en la carpintería, durante 30 años trabajó ahí. Sí, hermanos amados. Después, cuando murió José, él era el que sustentaba su casa. Él era el mayor de sus medios hermanos. Eran medios hermanos porque él no fue hijo de José biológicamente. Él, como el mayor, se puso a trabajar para sustentar cuando no estaba su padre. ¡Qué ejemplo tan grande tenemos en Jesucristo! No hay otro como él. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario, no abandonó a su mamá. Le dijo a Juan, he ahí a tu madre y a tu hijo, a Juan el apóstol. Sí. ¿Cuánta necesidad tenemos de seguir las pisadas de Jesucristo y no abandonar a nuestros viejos como los tenemos abandonados? Amén. Bendito es Dios. Él fue cabeza de su hogar, también creció físicamente, ¿no? ¿Verdad? Y estudiaba y aprendía como lo hacen todos los hombres. Lucas 2. Dios bendito. ¿Ya tiene usted Lucas 2? Del 41 al 47, creo. Ahí es, Lucas 2, 41 al 47. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyéndoles y preguntándoles, aprendiendo. Cuánta necesidad tenemos de que nuestros hijos aprendan, estudien, aprendan, porque en ello les va la vida eterna. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Otra cosa que él hacía, buscaba a Dios. Termino, Hebreos 5, buscaba a Dios. ¿Cómo es eso? Él nos dejó el ejemplo. No hay que inventar nada aquí, hermanos. ¿Quieres llegar al cielo? Sigue las pisadas de Jesucristo. Sigue las pisadas de Jesucristo. Y entonces podremos decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hebreos capítulo 5, ya lo tiene usted. Versículos 7 y 8 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, no que fuera desobediente, aprendió cómo caminar. Oraba Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Jesucristo se sometió totalmente a la voluntad de su Padre. Por eso cuando resucita se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos próximos a una salida de este mundo. No tarde el Señor. No sé si usted es de esos adeptos a oír noticias. Sí, ahora están diciendo que hay una profecía, no sé de quién, de Newton o no sé de quién, de Isaac Newton, no me acuerdo, que el mundo se acaba en el año 2060. Y no lo dice ningún predicador. Lo están contemplando los del mundo. Los del mundo están viendo cómo está la situación tan difícil, tan tremenda. Quieren componer las cosas, no van a poder nunca. Y nosotros que tenemos la salida, el camino, debiéramos de tener más énfasis en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que tú estés allá con Él. El problema es que para estar allá con Él, tenemos que estar aquí con Él primero. Porque si no estamos aquí con Él, pues dices, pues no me necesitas. ¿Verdad? Cristo en los días de su carne rogaba, clamaba a Dios y por su temor reverente. ¿Sabe usted qué es tener temor reverente a Dios? Necesitamos que el Señor lo plante dentro de nosotros y empecemos a reverenciar a Dios, a Dios, a Dios, ser obedientes a nuestro Dios. Y entonces vamos a vivir una vida diferente, hermanos míos, en serio se lo digo. Vamos a estar pendientes de otras cosas más importantes. Amén. Éxodo, no se les olvide, estos son los nombres. Apocalipsis dice que buscarán los nombres, solamente los nombres de los que están inscritos en el libro de la vida son los que se van a quedar. Ojalá que nuestros nombres permanezcan ahí. Que Dios tenga piedad de usted y piedad de mí. Amén. Póngase de pie, por favor. No se les olvide que le den ahí estas hojitas y las lea si gusta. Señor, queremos pedirte, Padre bendito Dios, que tu Santo Espíritu, Padre bendito Dios, no nos deje, Señor. Señor, tu palabra dice que en estos tiempos tendríamos sueños y visiones, Padre. Los jóvenes tendrían sueños, los ancianos visiones, Padre. Necesitamos, Espíritu Santo, Dios, que nos enseñes. Señor, que nos abras las Escrituras, pero también que nos abras el corazón, Padre. Porque seguramente tú no nos puedes abrir tu corazón si no tenemos el nuestro abierto. Para aprender, Señor, para aprender lo que tú nos quieres enseñar y caminar, Señor, de acuerdo a lo que tú dices, Padre. Tú no nos enseñas, Dios de la gloria, Santo mío, nada más para enseñar a otros de viva voz, sino para que vivamos la palabra, Señor. Que caminemos de acuerdo a lo que dice tu santa palabra, para poder comprobar, Dios de la gloria, Santo mío, lo que tú tienes escrito en ella, Padre celestial. Ayúdanos, Padre bendito Dios, y en tu amor infinito, Dios, te rogamos que nos bendigas en esta noche, Padre. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y aquellos que por razones que tú conoces no están aquí en esta noche, Padre. Alcánzalos allá también, Señor, donde quiera que estén, Señor, y Señor, si están prontos a caer en una maldad, mete la mano, Dios. Mete tu mano, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermanito, Padre bendito Dios de la gloria, Padre. Julio García Hernández, que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas, Señor, y que te muestres a su corazón, Dios, de tal manera, Padre bendito Dios, que en esa edad que tiene, Señor, tú le hables, Señor, y él pueda ser un ejemplo de obediencia delante de ti y delante de todos, Padre. Obediencia a ti, Padre bendito, que cuando te obedecemos a ti, el reflejo es obedecer a nuestros padres, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, vamos a salir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Padre. Danos un sueño reparador, Señor mío, Dios, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Que podamos decir pronto, como decía el salmista, despierto y aún estoy contigo. Sí, mi Dios, Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.